El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis. Vamos a estar hoy día hablando de teatro y de cine con dos notables varones. En unos momentos vamos a encontrarnos acá en el estudio con Willy Sembler, destacadísimo actor de cine, teatro, televisión, y que ahora viene en faceta de director nuevamente para presentar Traición, que ayer se estrenó en la Sala La Comedia, más conocida como la Sala del Ictus, una obra original del destacadísimo dramaturgo Harold Pinter. Vamos a estar conversando respecto a esta obra, por qué, de qué se viene, por qué es necesario hablar de la traición en estos tiempos. Y más tarde vamos a estar conversando con Iván Pinto, destacado crítico cinematográfico, que recientemente lanzó un libro sobre cine experimental. Vamos a ver de qué se trata eso. Para partir el programa, una canción precisa para cualquier momento de la existencia. Esta es Francesca Ancarola con Espantamales.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta, hermano canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta.
Saca esa rabia.
continuamos acá en Radiópolis después de esa muy inspiradora canción de Francesca Carola, Espantamales, para dirigir ahora. Willy Sembler está listo y dispuesto para Traición, que debutó ayer en la sala La Comedia y ahora está con nosotros. ¿Cómo estás, Willy?
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por tenerme aquí.
Muy bienvenido a Radiópolis y a Radio Universidad de Chile. Un placer conversar contigo. Podríamos estar hablando de muchas cosas, de tu trabajo en cine, en televisión, en teatro, pero ahora me encanta que podamos hablar de tu rol como director a partir de esta obra Traición, que yo te decía así medio en broma, que es como esa canción, ese hombre soy yo de Pimpinela con Diango, porque son dos amigos varones, sí. Y la mujer de uno de ellos que termina con el otro amigo. Más o menos.
Bueno, que se arma un triángulo a la espalda del marido y es un cuadro bastante típico en la realidad. La realidad siempre supera la ficción.
Pregúntale a Eric Clapton y a George
Pregúntale
Harrison.
Pregúntale a ellos sin ir más lejos. Imagínate si esas mega estrellas han pasado por eso, cuánto mortal común y corriente también repite el
que
esquema.
Le gusta la esposa del amigo y lo quiere.
Y no sé, y bueno, sucede, acontece. ¿Eh? De hecho, esta es una obra que Harold Pinter está ambientada en final de los 60, a mediados de los 70, en ese periodo, uh-huh. Y es una historia que le sucedió a él.
Ah, chupaya.
Que le sucedió a él en un canal de televisión. Él fue, en este caso, el Patas Negra. Hay que ser
valiente para contar la historia después.
Hay que ser carechancho. Y de hecho, la mujer, la que había sido la amante de él, incluso le metió querellas por estar descifrando su vida personal íntima.
Pero finalmente ahí entramos inmediatamente a los grandes temas de la creación. Finalmente todo es un relato, ¿no? Los relatos que uno se cuenta para hacer las cosas que hace. Estábamos hablando con mis alumnos más temprano hoy, que te excusan. Y de repente uno va a ver una obra de teatro, una película, al cine, escucha una canción y uno entiende su propio relato desde otro lado, mucho más amable, ¿o no? Puede pasar también, ¿no?
O mucho más juicioso.
Claro.
Bueno, yo te diría que lo que acabas de sintetizar tú es más o menos el propósito del arte. A través del arte y sobre todo a través de la arte de la representación, lo único que nosotros contamos son relatos, son historias de seres humanos, así estén sean historias de una obra infantil del Hormiguero o La Granja de Orwell, uh-huh. ¿Me entiendes? Que los personajes son animales, pero es lo humano que hay entre esos animales y el arquetipo de la persona. Y lo que hace el teatro específicamente es contar historias para que la gente se observe a sí misma, ¿no?
Con la vieja catarsis griega seguimos funcionando.
Es que, pucha, ¿qué te diría yo? Aristóteles propuso el átomo como lo ínfimo de la materia. Ahora sabemos que se puede llegar hasta la teoría de las cuerdas, qué uh-huh. sé yo, pero ya eran unos adelantos.
Seguimos hasta, funcionando desde
hasta
ahí.
Hasta hoy, absolutamente. El modelo clásico de la Grecia clásica está intacto y los postulados con respecto a la dramaturgia y a los propósitos del teatro y a las técnicas del teatro están intactos desde Aristóteles también. Entonces,
claro, porque me preguntaba, cuando leía el resumen de la obra, me preguntaba, ¿por qué seguir contando estas historias? ¿Por qué Harold Pinter, tú decías, es de los años 60, siguen funcionando hoy día? ¿Por qué necesitamos ir al cine hoy día? Y en el caso de ustedes, ¿por qué a ti como director te pareció interesante tomar esta obra y contarla en el 2018? ¿Qué sigue funcionando una y otra vez ahí?
Sigue lo que decíamos, que es una cuestión más que típica, el triángulo amoroso entre amigo y hermano. Pero más que eso, es como en el caso de Pinter nos cuenta, nos hace el relato. ¿Eh? De partida, cuando él escribe la obra han pasado más de 10 años, ¿verdad? 20 o quizás más han pasado como 30 años desde que le ocurrió la historia real.
O sea, tuvo tiempo para armarse
su
propio relato.
Tuvo tiempo para armarse su propio relato, por supuesto, y lo hace en forma anacrónica. Las escenas están completamente desordenadas, casi que se cuenta de atrás para adelante. Y nosotros nos hemos preguntado mucho por qué esta forma de narrarlo, por qué esta dificultad narrativa. Y por ahí Jaime McManus en una conversación decía, porque así son los recuerdos lejanos, ¿cachai? Son como cuando uno trata de contar un sueño, que se está esfumando. Uno tiene pedazos, los tiene desordenados, no los sabe completar, pero la carga que eso dejó, la carga emocional, ¿verdad?, la carga intelectual, etcétera, espiritual, están ahí aunque esté desordenado el relato. Entonces, es una forma, él propone, Pinter, un espectador tipo investigador forense, uh-huh, que esté armando el puzzle, lo que implica también un espectador activo. Ahora, ¿por qué uno vuelve a tantos relatos que se han hecho tantas veces y que los clásicos aún más? O sea, el príncipe en el exilio, ¿verdad? El camino del héroe, todo, uh-huh, ese tipo de cuestiones son siempre uno solo y que se replantea, se recuenta, se re-relata en una suerte de posmodernismo, tal vez, no sé, no creo mucho en esas definiciones tampoco. Pero el cuento es que, a lo que quería ir, es que en la Grecia antigua, donde está la cuna del teatro tal como lo conocemos, digamos, probablemente hay fenómenos representativos hasta en la prehistoria, sí, en torno al fuego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero los griegos conocían perfectamente sus mitos, o sea, los griegos sabían perfectamente el mito de Edipo, ¿cachai? Lo que les interesaba y por lo que iban al teatro, que era además obligatorio en la polis, era como hacer el servicio militar, claro, casi tener que ir al teatro.
Porque entendían que era un espacio de sanidad mental.
Exacto, y además iban, pese a conocer el mito, porque querían saber cómo se lo relataban en eso, ¿cachai? En qué tipo de historia lo envasaban para sacar el mito a
flote. La fascinación por la forma.
Claro, y por el relato, o sea, sí, estos hechos sucedieron, pero ¿cómo? Es como cuando una noticia de estas que despiertan el morbo, tú lees el titular y el resultado, pero te intrigas tanto en saber cómo se llegó a ese hecho, uh-huh, de sangre, ¿cachai?
Claro.
Tanta cosa que hay en el cable al respecto, ¿eh?
Sí, esta fascinación con los CSI, con...
claro,
como que en algún momento Discovery Channel se transformó en un programa de forense.
Y que es eso. Eso es lo que te cuentan el final primero y después vamos a saber cómo se produjo esto.
Entonces, además que en el caso de los líos amorosos, digamos que quizás también ahí los relatos audiovisuales o artísticos han tenido la fantasía de que estas cosas pasan espontáneamente, que uno como vino, ¡plá!, y no pude soportarlo y me enamoré y, uh-huh, y me superó. Y hay tantas otras cosas que están involucradas en el proceso.
Pero todas, o sea, desde la autoestima, el ego, digamos, para arriba, o sea, hasta qué punto enamorarte de alguien no es buscarte a ti mismo una cuestión,
sí,
narcisista.
Absolutamente.
Decir, ¿cachai? Enamorarte, entre comillas, porque el amor es incuestionable, pero hay tantos amores aparentes, amores disfrazados que tienen, como tú dices, que ver con... desde cierto grado de conveniencia, desde ciertos complejos y traumas, hasta lo narcisista que hablábamos, pasando por todo el infinito de posibilidades.
Bueno, estamos conversando con Willy Semler, destacado actor, maestro también y director, que ahora está a cargo de la obra Traición de Harold Pinter, que se estrenó ayer en la sala La Comedia, ahí en Merced, una hermosa, hermosa sala, para que vayan a disfrutar de esta obra. Vamos a seguir conversando con él, pero antes, a propósito de cosas que a uno le pasan con gente que pasa por ahí y después le vuela la cabeza, escuchamos a Jorge Drexler con Universos Paralelos.
Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire, perfume de hacer con mis dos universos paralelos. Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Se bate del aire de tu pelo. No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
Colapso, seguro que colapso cada vez que chocamos, un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Este lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante, un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Llévate del aire el perfume de tu pelo. Con mis dos universos paralelos.
Estamos con Willy Semler y compartíamos nuestra afición por Jorge Drexler, y además hablando de anhelos, ¿cierto? Esta cosa que uno le pasa con alguien y que es como, le dice mi razón, dice una cosa, pero mi corazón se va para otro lado. ¿Es eso lo que les pasa a los personajes de traición?
Bueno, es lo que le pasó a Drexler mismo, porque de médico cirujano con pretensiones de psiquiatra se pasó a cantante y a cantautor, ganó la vocación. Bueno, mira, hay una obra de teatro muy emblemática del siglo XIX, muy, muy, muy adelantada, de un dramaturgo alemán, George Büchner, que se llama El Woyzeck, que es una obra bastante referente. Y hay un parlamento de Woyzeck, del personaje protagónico, que dice: cada ser humano es un abismo, da vértigo mirar hacia el fondo.
¡Wow!
Yo creo que eso sucede con los personajes de teatro en general. O sea, a estas alturas de mi vida y de mi carrera, que ya he tenido suficiente tiempo como para constatar ciertas cosas, creo que las grandes preguntas que uno le tiene que hacer a las grandes obras, por lo general, no tienen respuesta. O sea, pongamos una cuestión clásica, Hamlet. ¿Qué es Hamlet en el fondo? ¿Es un loco esquizofrénico? ¿Es un asesino serial? ¿Es un gay con un complejo de Edipo desgarrador? ¿Es un narciso? No tenemos idea.
Además, ¿cachai? Es tan brutal cuando uno...
No tiene por qué tratar de explicarlo, claro. Es tratar de aterrizarlo. Y ahí me encontré con un gran maestro del siglo XX, probablemente el más grande director de teatro del siglo XX, Peter Brook, el inglés, que dice: a nosotros los intérpretes no nos corresponde develar el misterio, nos corresponde traspasarlo.
Para que uno como espectador se lleve todas las dudas,
exacto,
para la casa.
Porque, y cada uno, en relación a lo que hablábamos antes, como te ves o como ves reflejada tu vida o tu entorno en la obra, en la película, en lo que sea que estás asistiendo, tú tienes una versión de eso. Por lo tanto, no es por meternos en teoría cuántica, pero son infinitas posibilidades.
Absolutamente, que van a depender, ¿cachai?, además...
De si cada espectador.
Claro,
¿En qué
lugar del espacio está?
Es un abismo que da vértigo mirar hacia el fondo. Cada uno va a leer o a escuchar o a entender o a asimilar la obra en cuestión desde su propia vida. Ahora, entonces, ¿cómo estar... tratando de responder algo, una pregunta que queda flotando en el éter para cada uno, ¿cachai?
O sea, ¿qué le pasa a los personajes? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo?
Tenemos pistas, por supuesto. Pero las razones de fondo es casi imposible. Y muy presuntuoso, además.
Pero cuando tú estás dirigiendo una obra como esta, estás con un texto, además de alguien tan... peso pesado en la historia de la dramaturgia contemporánea como Harold Pinter. Y tú, ¿cuáles son las instrucciones que les das a los actores con los que estás trabajando para que efectivamente traspasen ese misterio?
Es que, mira, hay varias formas de dirección desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista filosófico también. Está una dirección que es más anticuada, te voy a poner dos polos. Una dirección que es más anticuada y que es más pedestre, diría yo, que es la dirección del director que concibe el montaje previo a entrar al primer ensayo y entra al ensayo a explicarle la obra a los actores y a decirle cómo tienen que hacerla. Y está la otra dirección, que es la que yo practico, que es donde el conjunto es creador. Por eso nos tomamos mucho tiempo en los ensayos, ¿verdad? Tratamos de entrar a ciertos niveles vitales de la obra, por así decirlo, hacerla suceder, no analizarla intelectualmente. A ver, ¿qué pasa si esta situación en que los personajes en traición, en que el marido se da cuenta finalmente de que el mejor amigo le está poniendo el gorro con la mujer? Hagamos suceder con los textos que nos deja Pinter escrito. Y de pronto tú sintonizas y tienes que tener la experiencia y el entrenamiento y la sensibilidad para darte cuenta cuando el texto, la obra, te empieza a entregar datos. ¿Cachai? Y que son certezas. O sea, son irrefutables. Cuando tú los ves en el escenario, cuando los percibes, cuando se producen, todo el mundo se da cuenta al mismo tiempo de que eso ha sucedido.
Pero me imagino que junto a esos datos irrefutables también hay espacios grises.
Muchos.
Que son los espacios que finalmente que permiten la polisignificancia que puede tener cada espectador frente a eso que ve. O sea, algunas cosas que vemos y hay otras cosas que intuimos, quizás.
Por supuesto, intuimos, claro. Ahora, cuando tú no llegas a ver la orilla, digamos, porque no es necesario caminar por tierra firme, ya es suficiente con que veas tierra.
Claro.
¿Cachai? Porque ya sabes hacia dónde te diriges. Si uno no tiene la capacidad de llegar a develar ese tipo de información, hay que, en el caso de que sea necesario, parcharla artificialmente. ¿Cachai? Inventar coherentemente con el resto de los contenidos, inventar algunos tips que te amarren, que no te dejen flotando tanto la comprensión. Porque de partida, el teatro raro, por decirlo así, el teatro de vanguardia.
¿Qué significa eso?
El teatro experimental.
Raro.
Hay mucho producto ahí que es igual que, no sé si te acuerdas de esa fábula, el traje nuevo del emperador, que llegaban unos hilanderos a un imperio y le decían al emperador: nosotros tenemos las mejores ropas porque son telas mágicas que solo los inteligentes las pueden ver.
Claro.
Y con ese argumento se lo estafan y todo el mundo, toda la corte, haciéndose los que veían algo que los tipos no estaban haciendo nada, haciendo la mímica de que sastreaban ahí. Y finalmente un niño de vela que el emperador anda potopelado. Entonces, con el arte raro, ¿verdad?, también con el arte de vanguardia, también sucede mucho que por no caer como inculto, como insensible, como imperceptivo, sales con esas respuestas atroces como: qué interesante la obra. Pero no hay entendido ni jote, qué sé yo.
Yo estoy en una campaña aquí desde Radiopolis, Willy, de que tenemos que dejarnos sentir.
Sí.
Pensar menos, dejarnos sentir.
Conectémonos con la sensorialidad, conectémonos con nuestro sentido. Dejemos de analizar una realidad que ni siquiera tenemos la certeza de que es así de real.
¿Cachai? Bueno,
o de quién sabe qué es lo que es.
Podemos partir haciéndolo en la sala la comedia del Teatro Ictus?
Por supuesto que sí.
¿Este fin de semana partió esta cosa?
Bueno, hoy día de hecho es la primera función a
jueves
público.
Jueves 12 de abril a las 20:30 horas, y esto está jueves, viernes y sábado.
Jueves, viernes y sábado.
A las 20:30 horas.
Exactamente.
En Merced 349, hay estacionamiento al lado, así
hay
que
hay estacionamiento, no hagan después puchero. Está el barrio Lastarria para pasar a tomarse una
está
cosita,
justo ahora enfrente
comer
el nuevo,
algo.
Sí, hay hartas cosas lindas. Les sí. cuento que las entradas van desde 6,000 pesos, y saludamos al elenco, no alcanzamos a nombrarlo, Jaime McManus, Kiki Rojo y Alberto Elena, la iluminación a cargo de Gabriel Pozo y el diseño y la producción a cargo de Carolina Mardones y la maravillosa Sol Márquez a cargo de las comunicaciones, a quien también les mandamos un beso. Willy, muchas gracias por venir a Radiopolis.
Gracias a ti.
Ha sido un placer. Realmente. Y vamos todos a ver Traición. ¿Hasta cuándo está?
Vamos a estar hasta mediados de junio, en principio.
Ya, o sea, tenemos un mes para ir a verla, pero vaya a verla pronto así.
¿2 meses?
Así la comparte.
2 meses.
2 meses,
sí. ¿Ven?
Pero vayan a verla pronto, se invitan y
sí,
pasan el dato.
Sí, ahí pasa el dato, que es la forma de publicitar el teatro, es la mejor forma y eso no va a cambiar nunca.
Siempre.
Desde la antigua Grecia hasta el día de hoy. Excelente. El boca a boca es lo mejor. Que nos trae público.
Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Radiopolis. Volvemos a Radiopolis de Radio Universidad de Chile después de esa muy interesante conversación con Willy Sembler, que está dirigiendo Traición, que de hecho hoy día comienza sus funciones en la Sala de la Comedia del Teatro Ictus, así que vayan ahí a Merced a verlo, va a estar durante 2 meses, jueves, viernes y sábados, vale la pena, además revisar a Harold Pinter, contemporáneo, está interesante hablar de estos triángulos amorosos que tantas cosas pasan, tantas cosas hacen. Además, bueno, estamos prontos a conversar ahora de cine y de una interesante publicación que pronto va a tener su presentación, pero antes de eso y antes de recibir a nuestros invitados, escuchemos un poco de música, vamos con Blondie y Heart of Glass.
Don't you mistrust?
Escuchábamos a Blondie con Heart of Glass y ahora damos la bienvenida a Claudia Aravena e Iván Pinto, autores de Visiones Laterales, Cine Video Experimental en Chile de 1957 al 2017, una revisión de 60 años de este trabajo audiovisual que se va a presentar oficialmente en unos días más. Ellos nos van a contar los detalles. Claudia, Iván, muy bienvenidos a Radiopolis, ¿cómo están?
Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos.
Un placer, además, también para sacarnos un poco de la duda y de los prejuicios que pueden existir respecto a la producción chilena de cine y video experimental, que uno inmediatamente dice, ¿ahí hubo? ¿Se ha hecho? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quiénes? Y de eso, a eso se dedicaron ustedes a investigar, bastante tiempo, además.
Sí.
Bueno, cosa linda que pasa en la radio, se miran, quién responde, esto es como un partido de tenis.
Si quieres comienzo yo y después complementa.
Iván, cuéntanos de dónde viene este proyecto.
El libro comenzó en principio justamente como un programa que hicimos en Cineteca Nacional una vez al mes. Esto fue el año 2013-2014, justamente con esta pregunta: ¿existió el cine video experimental? ¿Cuáles han sido sus principales exponentes? Ahí, y de repente ¿Qué entendemos por cine video experimental? ¿Dónde situar sus como raíces? ¿Cachai? ¿Cuándo comenzó? ¿Cachai? Particularmente porque en otros lados de Latinoamérica, como en el caso de Brasil y Argentina, hubo como una profusa producción de cine video experimental. A la vez teníamos datos como sueltos, como por ejemplo, por decirte, algunas piezas en la década del 50 y el 60 vinculado al cine más documental, social, pero igual experimental, o en los 80 como más vinculado al videoarte, y algunas cosas actuales que estaban como emergiendo en ese momento cuando lo hicimos, que hoy día ya como que están más instituidas. Entonces, a partir de eso, empezamos a hacer este programa y empezaron a salir muchas cosas como muy interesantes, como experiencias por ahí que no habían sido muy contabilizadas, ¿cachai? Como que el experimental siempre quedaba un poco como al margen de las historias que se estaban contando, tanto de las artes visuales como del cine. Entonces, eso fue parte ya como la pregunta, y una pregunta como metodológica, ¿no? Empezamos a hacer ya en la curatoría y en la programación. Y lo que dio pie después...
Al libro.
Sí,
yo tiendo a pensar, o sea, no sé si son tantas muchas cosas, ¿eh? Iván tiende a
Iván es un optimista.
Todo. Es muy entusiasta.
Se dedica a la crítica de cine, no le queda otra, hay que ser entusiasta.
Yo diría que la producción experimental audiovisual chilena es relativa, no es muy prolífica, pero ha tenido zonas o temporalidades, digamos, ¿no? El cine como tal empieza muy tardíamente, en su forma más experimental, muy tardíamente. Nosotros lo situamos como en la mitad de los 50, pero tiene momentos mejores y más prolíficos que están que son en los 80, ¿no? O sea, como que y no justamente con el cine, sino que con la introducción del video, que se presta a más formas de experimentalidad, ¿no? Que tiene que ver con el abaratamiento de los costos,
claro,
¿no? con la accesibilidad
en eso,
o sea, de lo, a pesar de que en la época tampoco es que fuese tan, no es como hoy día, no tiene ningún parangón con lo que pasa
hoy día, con lo que la tecnología permite.
Permite con el acceso a la tecnología. Pero claramente al lado de lo que se podía hacer en cine, en cine se hizo muy poco. Bueno, Chile también, y una de las teorías o de las formas de ver también, de que el experimental siempre es una forma que es lo que desborda la industria, ¿no?
Exacto.
Es como lo que es lo que es la,
o sea,
periferia
por eso,
de
por
la
eso
industria,
no era raro, ¿no? Que hubiera en Brasil y en Argentina, en donde efectivamente se había industria,
claro,
y había material,
sí,
que sobraba, entre,
sí,
comillas,
sí,
que podían usar los artistas más experimentales. Sí. En Chile casi no había industria.
Entonces, por lo mismo, la producción experimental chilena es bastante más, bueno, es más incipiente, es más relativa. Ahora, lo que sí había, pero sí tuvo sus épocas, o sea, ha tenido esos momentos virtuosos, y no había sido revisitado, reflexionado, explorado como sí se ha hecho en Argentina y en Brasil, donde hay un trabajo investigativo.
Ahora, ¿qué están entendiendo ustedes por cine experimental? ¿Cuál es la definición con la que trabajaron?
Eso es bien importante. Han habido algunos relatos sobre el tema del experimental con respecto sobre todo al tema del videoarte de los 80, ¿no? El tema del código, en fin, han habido como hartas escuelas de lectura. Nosotros tratamos de producir un concepto de experimental que fuera un concepto bastante abierto, que pudiera ser, pudiera recibir distintas cosas de distintos periodos, vinculado siempre, por supuesto, a la exploración de la imagen en movimiento, ¿no? Una exploración a través del lenguaje, del soporte, de la materialidad, ¿no? Con un lenguaje que por lo general tendía a desclasificarse, van a caber en otras categorías más cómodamente, como pueden ser el documental o la, obviamente, la ficción argumental.
O ciertos temas incluso súper específicos dentro de lo que podría ser el documental. Había, yo creo que había como una especie como de confusión o de gran torta de donde cabían cosas experimentales, sobre todo en los 80 también, pero también cosas súper políticas que estaban bien, pero que no eran parte de lo que nosotros consideramos como experimental. Eso se debe un poquito al paraguas que sostiene un poco, o sea, o que sí, que engloba todo esto en los 80, que son y que es una época bastante virtuosa, que son que es lo que pasa alrededor de los franco-chilenos videoarte, ¿no? Que no es todo, no es videoarte solamente lo que se muestra ahí, ¿no? Hay mucho reportaje político, hay una serie de otros materiales que poco tienen que ver con la experimentalidad del formato. Yo creo que hay una definición que tenemos en el libro que es súper específica y que, como dice Iván, da un marco más amplio para pa pensar el experimental, porque las producciones experimentales son muy variadas en los distintos decenios. O sea, lo que es experimental en el 50 a lo mejor ya no es en el 70, ni en el 80, ni en el 2000. Pero hay una frase que tiene que ver con la pieza que se hace cargo de la condición de posibilidad material de ella misma, ¿no? Y que, o sea, que se reflexiona a sí misma en forma crítica.
O sea, que no está como soporte de otra cosa.
Si bien puede albergar, por supuesto, otras cosas. O sea,
por supuesto.
No es tan estéril el asunto, digamos.
Bueno, vamos a seguir ahondando sobre esto. Estamos conversando con Claudia Aravena y Iván Pinto, autores del libro Visiones Laterales, Cine y Video Experimental en Chile, 1957 al 2017. Que se va a lanzar el 17, o sea, estamos
el 16.
El 16.
Lunes 16.
Lunes 16, ¿dónde?
En la Cineteca Nacional.
En la Cineteca Nacional.
A las 7:30.
A las 7:30 para que se agenden desde ya, le estamos dando el dato antes, y esto está por Ediciones Metales Pesados, así que ya lo pueden encontrar ahí.
Sí, ya está a la venta.
Bueno, nosotros vamos a ir a escuchar un poco de música y al regreso vamos a seguir conversando con Claudia e Iván sobre qué entendemos por cine y video experimental y también algo que por lo menos a mí me provoca mucho interés, que es lo que está pasando hoy día con estas expresiones. Vamos a ir a escuchar a Nick Drake con Fly.
Please give me second grace. Please give me a second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun, and the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she was I, but she won't need to cry. For it's really too hard for to fly.
Continuamos, escuchábamos a Nick Drake, un favorito con Fly, y continuamos nuestra conversación con Claudia Aravena e Iván Pinto, autores de Visiones Laterales, Cine y Video Experimental en Chile, que tiene como punto de partida 1957. Que pongamos un poco de contexto, es un momento en donde el cine chileno industrial, entre comillas, está con un nuevo ímpetu con la producción en Chile Films, muy inspirado en lo que se está haciendo en Argentina y especialmente en México, con melodramas, con rancheras, con un tipo de cine que quiere irse muy a la lógica masiva. Pero por otro lado, son los años de las, que me diríamos, los primeros hijos de lo que fue los cineclubs, que se crean aquí mismo en la Universidad de Chile, donde empiezan a salir los primeros realizadores que, pensaríamos, empiezan a llevar el lenguaje un poquito más allá. 1957, ¿qué pasa ahí que para ustedes les pareció que era una marca?
Bueno, nosotros revisando justamente como el cine de comienzos de lo que podríamos llamar el surgimiento del cine experimental, cine experimental de la Universidad de Chile, sobre todo, ¿no? Nos parecía que ahí habían antecedentes que eran importantes de revisar, y uno de ellos, bueno, es el caso de Sergio Bravo, que muy tempranamente, a partir de influencias que iban, qué sé yo, desde la Bauhaus, ¿no?, al cine documental observacional, en fin, muchos elementos, ya había una exploración súper interesante en muchas de sus obras del periodo, desde el Día de Barrillos.
De la arquitectura, además, entonces, claro, por lo tanto, claro, tiene otra mirada.
Otra mirada, absolutamente.
En un momento que no hay escuelas de cine en Chile, o sea, existe el Centro de Cine Experimental.
Claro, era mirar las escuelas de cine universitario, que ahí había habido algo, ¿no? Tanto en la Chile, en la Católica, como después un poco en la UTE, ¿no? Pero claramente ahí hay algo también que había que observar y había que demarcar y proponer algunas películas que estaban.
Pero Bravo y Chaskel, ellos definen en su momento esto que se crea en la Chile como el Centro de Cine Experimental. ¿Qué es lo que ellos están entendiendo por experimental en ese momento?
Algo completamente distinto,
sí,
a lo nuestro.
O sea, yo creo que hay elementos vinculados, obviamente, a la, yo creo que ellos están buscando una experimentación que también está vinculado con lo social, ¿no? Como una experimentación, una vinculación del arte con lo social,
claro,
que es como el impulso. A través de eso también.
Volver a mirarnos.
Claro. Y este nombre experimental también está tomado de la escuela de teatro experimental,
claro,
viene como de...
O sea, están dialogando,
dialogando con
la misma universidad también.
Totalmente, pero sin embargo, nosotros tratamos de situar ahí al menos tres casos que nos parecían como claves de lectura, de porque hay bastante más obras, hay muchas películas, Electro Show, por ejemplo, Patricio Guzmán, de la EAC, ¿no? Como un montón de cosas que están ahí dando vuelta. Pero nosotros situamos como tres casos que nos parecían... El libro está constituido así, ¿no? A partir de casos, ¿cachai? Yeah. Sobre todo del 57 al 2017, al 2000, claro, el 2011, 2012. Como casos específicos en los cuales vamos haciendo como estudios, como monográficos. Y los tres casos que son un poco el periodo pre-73 son como emblemáticos en su estilo, ¿cachai? Que te diría que estarías... O sea, está Sergio Bravo Mimbre, La Maleta de Raúl Ruiz del 63... como otra línea, es decir, si Bravo está en la línea del documental social exploratorio, ¿no? Ruiz está en la idea de un postulado de cine vanguardia, medio
claro, más cercano al teatro, claro, está jugando con otra cosa.
Y finalmente el tercer caso que nos parecía que llevaba como al límite todo esto, sobre todo respecto al documental político, era Descomedido y Chascones de Carlos Flores, ¿no? Donde están todos los elementos visitados en el periodo anterior del documental político, del montaje y tal, pero llevaba un extremo en el caso de Pedro Chaskel.
Suerte la nuestra, porque casi todas esas obras que tú nombraste hoy día se pueden ver gracias a la Cineteca de la Universidad de Chile y a la Cineteca Nacional. Existen las obras, entonces uno puede hacer un ejercicio hermoso hoy día, que es leer el libro y ver las obras.
Sí, absolutamente.
Se nos fue el tiempo rapidito, pero en un par de minutos, ¿qué es lo que hoy día creen ustedes que define y propone el cine experimental en Chile? Cuando las posibilidades de filmar y de moverse desde lo, la materialidad son tan amplias gracias a la tecnología.
Sí, bueno, desde un tiempo ya hace un tiempo, desde un tiempo a la fecha, digamos, a partir del 2000 hacia adelante, son las exploraciones que desbordan los modos canónicos de exhibición, ¿no? Y de preguntarse por otras formas de exhibición, y son justamente piezas que desbordan la pantalla, desbordan la relación con el público, desbordan la relación de la duración, de ese tiempo, ¿no?, que tienen las piezas audiovisuales, ¿no? Entran otras temporalidades a jugar un rol fuerte ahí, ¿no? O sea, entra en la instalación, ¿no? El despliegue, digamos, absoluto de la imagen en movimiento, incluso prescindiendo de la imagen casi, ¿no? O sea, como que se vuelve a todo un ensamblaje, una coreografía que está influenciada también por el medio donde se exhibe, por el espacio físico donde se exhibe, y el, bueno, desde ese punto de vista, el experimental hoy día tiene muchas más salidas.
Claro.
También hay gente hoy día que se ha propuesto, y hay toda una camada de gente que se ha propuesto trabajar como se hacía el documental más puro y duro en los años justamente 60 y 70, ¿no? Que de lo cual aquí no, en realidad no existió mucho, ¿no? Que es todo el cine norteamericano experimental, uh-huh, que es súper radical, de hecho se hacían llamar los free radicals. Hay gente hoy día que está trabajando de esa forma, rayando el celuloide, yendo, cortando el celuloide, empalmando y mostrando en...
Ahora, es muy interesante porque en el reino de lo digital volvemos a la materialidad,
sí,
del cine.
Sí, parece.
Bueno, de eso y otras cosas habrá el libro Visiones Laterales, Cine y Video Experimental en Chile, 1957-2017. Hemos estado con sus autores Claudia Aravena e Iván Pinto. Obvio que se nos hizo corto el tiempo. Si usted quiere saber más, dos invitaciones. Vaya el 16 a las 19:30 a la Cineteca Nacional al lanzamiento de este libro. Y vaya también a buscar el libro. Está ahí en Metales Pesados, así que tiene una posibilidad de encontrarse con él. Muchas gracias, Claudia e Iván, por venir.
Gracias a ti.
Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un próximo Radiopolis. Cuídense. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiopolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.